¿En qué sueñas, Colombia? Hoy es 19 de junio, tenemos 38 grados centígrados aquí, un calor que se caga.
El Colombian Dream, cine colombiano, sus autores, sus andanzas, sus procesos. Una realización de Oscar Iván Montoya para UN Radio.
¡Ah! ¿Qué con este tipo? Con Chagarrando Pueblo, no, solo vienen a filmar aquí para hacer reír a los demás por allá lejos. ¡Corte!
El Colombian Dream.
¡Ah, qué bon!
It's like a rumble from the core of the earth. Bam! And then it shrinks.
Con sonidos provenientes de la película Memoria, le damos la bienvenida a la séptima temporada del Colombian Dream, una realización de Oscar Iván Montoya para las emisoras de la Universidad Nacional. Hoy continuaremos la charla con Diana Bustamante, productora de esta realización, y su relación con el director tailandés Apichampo Werasethakul, y aspectos relacionados con su participación en el Festival de Cannes y el premio del jurado obtenido en tal certamen. Están cordialmente invitados.
Sí, vos habías, una vez terminada la película, pues con todos los contratiempos que se han tenido, que ha sido una situación que no ha sido de un país en particular, sino que toda la humanidad ha estado como inmersa en esto, lograron pues estrenar la película en el Festival de Cannes, un festival con el que vos has mantenido una relación profesional, emocional, desde cuando eras una novata en estas lides con Los Viajes del Viento, posteriormente acompañando otras películas, el premio con César, que fue muy importante. Después estuviste jurado en la Semana de la Crítica, si no estoy mal. ¿Cómo fue esto ya llegar a la competencia oficial después de no sé cuántos años de que una película colombiana no estuviera pues como en estos rubros así de grandes ligas, como se dicen? ¿Cómo lo asumiste vos, que has mantenido, digamos, esa relación tan especial con el Festival de Cannes?
Desde La Vendedora de Rusas. No estábamos en la
competencia. Exactamente.
Pues mira que es... no sé, como que yo todo ese momento lo viví de una manera como muy hacia adentro, ¿no? Como muy personal. Yo no pensaba tanto en la competencia, sino como en el significado de todas las personas que hicimos la película, de volvernos a encontrar, de ese logro, lo que significaba para todos, digamos, como la familia que había hecho esta película. Y eso me llenaba de una alegría impresionante, y durante los días previos, como que yo llegué, además, cuarentena, bla, bla, bla. Y claro, el primer día que pasé por ahí, ya estaban poniendo el tapete rojo, como que dije, fue pucha, tengo una película en la oficial. Y ya, y eso, y hasta ahí va la historia, porque digamos que eso fue como un momento de decir así, qué chévere, pero chévere, chévere, realmente fue hacer la película. Eso creo que es la cosa más gratificante y más poderosa. Fue todo lo otro, todo ese tiempo, toda la humanidad que atravesó ese proceso, las relaciones, los amigos que quedan de eso. Y el estar en la competencia, pues es un logro muy importante que beneficia a todas las personas que hicieron parte de la película, y que era un momento sobre todo de celebración del cine en un año de pandemia, donde el año anterior no había habido festival. Entonces era una edición muy especial del festival, de reencuentro con muchos amigos, no solamente de esta película, sino de la vida. Entonces era como muy mágico, muy significativo, y sobre todo era un momento de celebración. Yo creo que es como lo que puedo como resumir de lo que fue ese momento.
Sí, y háblame, por ejemplo, de esas relaciones que se establecen en el día a día y en las felicidades y en los contratiempos, que vos decís que en el cine lo la única constante son los problemas para resolver los chicharrones. Por ejemplo, me impresionó mucho la relación que estableciste con este posadolescente, este mexicano. ¿Cómo es Vázquez? ¿Qué es él? Uno de los productores.
Con el Julio que Chávez.
Eso, que me pareció pues un crack impresionante ese pelado. Por ejemplo, de ese tipo de relaciones que se afianzan tanto con el, la brega del día a día, que las amistades para toda la vida son los que hace uno como en la infancia y los que uno como despliega como en la labor profesional. Por ejemplo, la relación con Tilda, que lo has mencionado, que es una persona muy entrañable. Ya la relación que tenías con Api, con los actores colombianos, con César, el músico. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se consolidan las amistades en mitad de la refriega, como se dice?
Pues yo creo que justamente es eso, como el enfrentarse a ese objetivo común de vamos a hacer esta película, pase lo que pase. Y compartir esa genética, digamos, de ese amor al cine. Entonces, Julio, por ejemplo, es un tipo así, como un tipo muy pilo, mucho más, digo yo, como mucho más productor que yo. O sea, es un tipo como más, no números, chuchuchu, es como más estratega, cosas. Yo soy una estúpida, o sea, realmente yo no sé calcular muchas cosas. Julio sí. Pero también era ese amor por la película. Entonces, digamos que ahí tengo como un hermano, ¿no? Ya es como un hermano de vida. Simon Seale, que había sido y sigue siendo el productor de todas las películas de A Pitch and Pong, es como un nuevo... como una especie de papá, ¿me entiendes? Y hay un cariño muy grande entre nosotros dos. Entonces... los problemas lo que hacía era justamente afianzar nuestras relaciones humanas, ¿no? Los problemas de la producción, justamente en esto que te contaba como de esta energía que intentaba como lastimarnos, engañar, decir cosas feas, tal. Cuando esa energía apareció, digamos, en medio de todo el proceso de preproducción de la película, lo que ese problema nos hizo más fuerte como amigos, a todos, ¿no? Entonces me acuerdo Julio llamándome a las 6 de la mañana como, ¿qué es este mail? Esto es una locura, estamos contigo, vamos para adelante, no pasa nada, somos más fuertes que esto, y así fue, ¿no? Entonces los problemas... cuando hay un objetivo común y cuando las personas comparten una relación honesta entre ellas, pues creo que lo que hacen es solidificar esos lazos afectivos y eso es lo que nos tiene acá hablando. Entonces, Tilda, no sé, tiene formas de referirse a nosotros muy, muy bellas, como su familia en Colombia, como, ¿no? Mi hermana, o sea, es como una cosa... muy afectiva, que no es que le pase también a ella todo el tiempo. Esta película sí fue muy especial para todos y creo que sí estaba atravesada por un amor, ¿no? Había mucho amor entre nosotros y es un amor que nos sigue habitando, por eso todos estos días de premier fueron como tan hermosos, tan de celebración, como de darlo todo a nosotros, al público. Fue de nuevo festejar acá en Colombia, en el primer lugar en que la película se estrena comercialmente, que también para mí era muy importante marcar esa diferencia y es como, esta es la casa de la película y es a donde debe llegar primero.
Sí, sí, Diana, y se me pasó ahí porque tenía como la pregunta, ¿y el premio del jurado en Cannes para la película, ¿qué significa?
Dale, perdón.
El premio del jurado en Cannes es, aparte pues de ser un validador muy importante, también es como el premio a un montón de esfuerzos, un montón de aunar voluntades, una cantidad de, digamos, como de sacrificios que finalmente cristalizan no solamente por el premio. Yo creo que lo más importante es como lo que cómo la reciba el público, porque finalmente los cineastas tampoco hacen la película directamente para los festivales o los críticos, sino como para un público. ¿Por qué es importante también este premio, Diana?
El tema de los premios es algo bastante controvertido, yo lo sé. Entonces hay personas que dicen que eso no se puede medir, que bla, 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 en fin. Pero lo que pasa con los premios y con los festivales es que para una película como esta hacerse visible es muy difícil, realmente. Requiere unos grandes esfuerzos. Y un premio lo que hace es ampliar las posibilidades de visibilidad de una película como esta. También es reconocer, y creo yo que eso es importante en términos del arte, con todo lo subjetivo que puede ser, qué considero yo mejor, menos, peor o más bonito, o bueno, la calificación que le queremos dar. Es muy importante también reconocer las carreras de las personas, es muy importante reconocer a través de un premio todo lo que está detrás de una película, que no es un individuo, sino una colectividad. Por eso es que es tan importante y tan significativo también para el cine colombiano, de nuevo, lograr un premio de esa trascendencia, porque siempre la película Memoria va a estar atachada a la idea de que es colombiana, ¿sí? Uh-huh. Y eso es poner de nuevo al cine colombiano como un lugar, como una posibilidad, ¿no? No solamente con una mirada de la práctica, sino con una mirada de deseo. O sea, yo deseo ir a Colombia, yo deseo trabajar con colombianos, ¿no? Entonces es una forma de hacer visible no una película, sino una cinematografía, que es algo muy importante.
Sí, sí. En ese camino yo creo que se están dando pasos muy importantes. Diana, uno de los aspectos más potentes de la película y que por eso es muy importante verla en una sala de cine, es el aspecto sonoro. Contame un poco cómo se construyó, digámoslo, la atmósfera sonora de la película, por qué es tan importante el sonido y qué papel jugó ahí César López como el músico principal, pues, o por lo menos la cabeza visible de esta producción.
Bueno, la película arranca con el sonido, viene de una experiencia, entre muchas otras cosas. Api sí estaba sufriendo de esa síndrome de cabeza explosiva cuando vino a Colombia, pero además Colombia es un país donde todo suena, ¿no? Este es un país realmente, hoy estaba yo acompañando a mi mamá a unas diligencias médicas en una calle muy transitada, entonces tú oyes los carros, no sé qué, pero habían muchos árboles y podías escuchar los pajaritos y los buses pasando. O sea, es como mucha información sonora lo que nosotros tenemos. Somos un país además musical, rítmico, ¿no? Eso tiene mucho que ver con la vivencia del sonido. Inclusive la forma nuestra de hablar es bastante musical, nuestro español. Entonces, no es casual. Yo creo que todo tiene que ver como con esa esencia que es la película, ¿no? Que es lo que... un poco lo que el ambiente le pidió a Pichatpong que hiciera con esa película. Entonces ahí hay dos niveles. Por un lado lo musical, donde como dijo, trabajó César López, es la única, no la única, pero es la banda sonora principal, es compuesta por César, y eso fue un proceso creativo muy bonito, porque Api tenía muy claro en su mente, digamos, las ideas que quería transmitir con la música que va en la película. Y para César también fue un proceso muy bonito entender esas ideas e irlas volviendo música. Era un proceso muy largo, nos tomó, no sé, 3 meses o algo así, sacar 2 piezas musicales. Porque además tienen que estar listas en el rodaje, ¿no? O sea, así como ustedes las ven en la película, así sucedía. Entonces, no es una música puesta posterior, sino durante el rodaje, esa música estaba allí presente.
Sí, Diana, y el otro talento colombiano que es visible en la película, Elkin Díaz y Juan Pablo Urrego, que por cierto tiene el mismo nombre en la película, que me causó mucha curiosidad. ¿Cómo se integraron ellos a este equipo y cuál fue el aporte pues definitivo de ellos?
Bueno, hay muchos otros actores colombianos, también está Ida Morales, está Agnes Breque, pero los papeles principales sí son el de Elkin Díaz y el de Juan Pablo Urrego. Ahí pues no puedo spoilear la película para quienes no la han visto, pero son roles muy diferentes, pero de alguna manera son un espejo, o quizás no. Todo en estas películas puede ser como de nivel interpretativo de cada quien. Fue un proceso muy bonito de casting, bastante largo. El casting, no sé, se hizo durante 6-7 meses. A Elkin, a Pichatpong, pidió verlo unas 4 o 5 veces. Y finalmente nunca hizo ninguna prueba de actuación para verlo. Solamente quería como hablar con él, saber de él. Y una vez ya dijo, okay, siento que este puede ser Hernán. Empezamos un proceso de preparación de actores con Manuel Orjuela, que también fue una parte fundamental en los logros actorales que tiene la película. Pues porque obviamente Api no hablaba el idioma. Entonces ahí tocaba más que un traductor, alguien que pudiera no solamente hablar los dos idiomas, sino hablar el idioma de la representación y poder entender qué tipo de representación era la que estaba buscando a Pichatpong, que es un tipo de representación muy, muy de su cine, ¿no? Muy desprovista del artificio, de la grandilocuencia y más sutil, más plagado de pequeños detalles y de sutilezas. Trabajar con Elkin y con Juan Pablo fue muy lindo. Juan Pablo es un tipo muy, muy bello. Inclusive recuerdo mucho que el día que vino a hacer la prueba de vestuario, Api me dice, pero es muy guapo. Y yo le dije, sí, lo escogimos porque es guapo y buen actor, porque el personaje queríamos que fuera luminoso y memorable, ¿no? Como que lo extrañe en la película. Y entonces me mira y me dice, pero ¿no podemos hacerlo un poquito menos guapo? Y yo le dije, no, o sea, realmente no podemos porque él es muy guapo. Entonces, pues, nos toca vivir con eso. Y fueron personas muy dulces. El proceso de Elkin fue un proceso mucho más largo, de varios meses, porque son escenas muy importantes las de Elkin, pues es el coprotagónico de Tilda. Entonces, llegar a ese nivel que podrán ver en la película fue un proceso como de otro nivel de entendimiento de lo que es la representación. Y como él quien lo ha descrito, ha sido como un proceso de vaciamiento, ¿no? Como de todas las cosas que él antes hacía, sacarlas de su memoria y resetearla y hacerlo completamente diferente. Entonces fue una cosa muy linda. Todos los actores colombianos fueron muy generosos realmente.
Sí, y Daniel Jiménez Cacho, me imagino que fue por asuntos de coproducción, pero también por sus calidades interpretativas. ¿Por qué terminó él actuando en memoria?
Pues fíjate que sí y no. Digamos que la coproducción en este caso ha avanzado mucho en términos de que no necesariamente una película se considera mexicana cuando hay actores mexicanos, ¿no?
Sí.
Hay todo un entendimiento de que es lo artístico, donde no solamente es los actores, sino los que estamos también detrás haciendo las películas. Pero realmente casteamos muchísimos actores para el papel de Juan, y ninguno resonaba en lo que quería Pichatpong, y entonces a mí se le ocurrió, bueno, pues digámosle a Jiménez Cacho, que me encanta. Y justo tenía la ventanita de tiempo y es como muy, muy generoso porque él es un actor muy enorme y aceptar pues un rol que es como tan exquisito, ¿no? O sea, tiene dos entradas maravillosas, pero eso es muy potente en la película. Pero no es tan usual que actores de esa talla hagan esa clase de cosas, pero lo hizo y fue maravilloso. Y tuvimos unos días de rodaje, de inicio de rodaje, porque la película la filmamos un poco cronológicamente. Entonces, él estuvo como está en la película, al inicio de la película, y fue una experiencia muy, muy grata.
Sí, Diana, ya lo último es para que le hagas una invitación a la gente para que vayan a ver esta película en salas de cine, que como lo has dicho y lo has reiterado en muchas ocasiones, sería una lástima que las personas como cualquiera, como el espectador de a pie, se pierda este espectáculo visual, sensorial, cinemático, que es ver esta película Memoria, que es una especie como lo que sucede con el King Díaz en una secuencia en la película que él está soñando con los ojos abiertos. Esta película me parece como una especie como de sueño con los ojos abiertos. Entonces, para que le haga la invitación a la gente para que vaya a ver la película y para que mencione las salas en las que van a estar aquí en Medellín, en Bogotá, en las principales ciudades del país.
Bueno, este es un llamado de urgencia, ¿no? Las películas solamente existen en las salas de cine si hay público que las vea. Nosotros arrancamos la semana pasada con 50 salas de cine en todo el país y en la segunda semana nos bajaron a 22 pantallas de cine. Las ciudades pequeñas, como no pequeñas, pero no con tantas salas, como Barranquilla, como Neiva, pues ya no tienen salas porque no fuimos el primer fin de semana. Entonces, a veces como espectadores nadie nos ha dicho la gravedad de no asistir a las salas de cine, pero además el absurdo que supone, nosotros estamos estrenando esta película al lado de James Bond. James Bond hace en una sala 2.200 espectadores y nosotros hacemos 200. Entonces, esto es como la pelea de Toche contra Guayaba Madura. Por eso es que hay que ir a ver la peli, porque James Bond va a seguir ahí. Y James Bond, créanme, que la pueden ver en Netflix y no va a ser tan grave. Esta película fue diseñada para la sala de cine. No sé si lo han visto, pero la estrategia y la idea con el distribuidor en Estados Unidos, que es Neon, es que la película solo va a existir en salas de cine. Esas salas de cine no... desafortunadamente, ojalá quisiéramos que fueran a nivel nacional, pero eso es bastante complicado. Entonces, en este momento estamos en Bogotá, en salas de cine, en Medellín, en Envigado, seguimos también en salas de cine, en Cali, en Bucaramanga, y ya. Así que si no van este fin de semana, no sabemos qué pueda suceder la otra semana, y va a tardar mucho tiempo para que puedan volver a tener esa experiencia que es como soñar con los ojos despiertos. Es una película que no va a durar 2 horas, que es lo que dura, sino que lo va a durar en ustedes semanas. Va a ser como esas drogas que de pronto le estallan a uno y se quedan y van y vienen, o como el amor. Yo me encanta compararla también como con la vivencia del amor, de enamorarse, y que de repente te empiezan a circular esas maripositas y te acuerdas de cosas y estallan otros sentimientos y otras ideas. Entonces, créanme que va a ser una muy buena inversión ir a cine este fin de semana y tener esa experiencia que los va a acompañar por muy, muy largo tiempo, y que de verdad les deseo de todo corazón que la puedan vivir en salas de cine, porque no habrá otra manera de accederla después.
Sí, sí, de verdad que es una película así inmersiva desde la primera secuencia hasta la última. Está uno totalmente conectado con esta peli. Diana, lo único que me queda es darte las gracias por estar aquí en el Colombian Dream en su séptima temporada. Gracias por aceptar la invitación de las emisoras de la Universidad Nacional, y que se repita en otra ocasión pues estas entrevistas, que a mí me encanta siempre hablar con vos.
No, muchísimas gracias a ti, Oscar, al espacio de la universidad y a todas las personas que ya fueron a ver Memoria, que también se la pueden repetir. Yo me la voy a ir a ver esta noche otra vez. Créanme que no es cuña, pero yo la hice. Yo estuve editando la película con Apichatpong 2 meses antes de la pandemia. Y siempre que la vuelvo a ver, es otra película, pero de verdad, una cosa muy loca, como que digo, me cambiaron el DCP, o sea, esta es otra cosa. Es muy, muy maravilloso que uno pueda tener esa experiencia cuando el cine deja de ser solamente un momento de entretenimiento y se vuelve como un pequeño espíritu que te acompaña. Es un regalo que todos merecemos. Entonces, abracemos el cine y en cine nos vemos.
Bueno, Diana, muchas gracias por estar aquí en el Colombian Dream. Yo creo, Diana, que ahorita mismo edito esto aquí rapidito y la emito por la tarde, y ya con el tiempo que hicimos la entrevista, yo creo que puedo hacer una emisión en radio la semana entrante, y la semana arriba tiro la otra.
Ay, gracias, de verdad.
Con mucho gusto, Diana. Para mí es un placer, como te digo siempre, poder hablar con ustedes, y en especial con vos, pues, paisana.
¿En qué sueñas, Colombia? Hoy es 19 de junio, tenemos 38 grados centígrados aquí, un calor que se caga.
El Colombian Dream, cine colombiano, sus autores, sus andanzas, sus procesos. Una realización de Oscar Iván Montoya para UN Radio.
¡Ah! Con este tipo. Con Chagarrando Pueblo, no. Solo vienen a filmar aquí para hacer reír a los demás por allá lejos. ¡Corte!
El Colombian Dream.
¡Ah, qué bon!